Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Llevo días buscando la suerte, aunque dicen que solo...
Suerte la tenemos en este momento gracias a The Gallery. Con esas rebajas que hacen hogar, puedes disfrutar de hasta un 50% de descuento. Recuerda, muebles de diseño en Bezana. Gracias a este nuevo concepto de decoración, con un equipo de interioristas que te van a ayudar, te lo aseguro, a crear el hogar de tus sueños al mejor precio. Hasta un 50% de descuento en artículos de exposición con entrega inmediata. Me voy a ir hasta Astillero, no para hablar con su alcalde, que nos hubiera gustado, es uno de los políticos en nuestra región más buscados por los medios de comunicación en estas últimas horas, pero voy a saludar a la concejala de Educación del consistorio astillerense en este momento del mediodía, cuando pasan 7 minutos de la 1:00 de mediodía en COPE Más Cantabria, que es Cristina Laza. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Y es que ha comenzado el plazo en Astillero para solicitar ayudas al estudio destinadas a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Solicitudes que se pueden presentar desde ya mismo y, si no me equivoco, Cristina, hasta final de este mes de julio, hasta el día 29, ¿no?
Sí, hasta el día 29. Ayer comenzó el plazo, hace tan solo unos días finalizaba el plazo para las ayudas educativas, para lo que es el arranque de curso y el material escolar, y ahora arrancamos con las ayudas especiales para niños con necesidades de apoyo educativo, que fueron publicadas el pasado 5 de julio en el Boletín Oficial de Cantabria y que, como bien has dicho, desde ayer ya se pueden solicitar en el registro del Ayuntamiento.
Están dirigidas a alumnos de centros educativos de prácticamente todas las etapas formativas.
Sí, desde educación infantil hasta grados medios, de educación media o superior. Y los alumnos, lo único que tienen que contar, eso sí, con un informe o bien de un equipo de orientación o bien del Servicio Cántabro de Salud, de Salud Infanto-Juvenil, donde figure cuáles son las necesidades de apoyo educativo que necesitan, y con eso, bueno, pues las familias después, una vez solicitado y aprobado, tienen que justificar pues que han hecho el desembolso económico relacionado con esa actividad. Pueden ser, por ejemplo, logopedia, pueden ser pagos, si tienen problemas de visión, problemas auditivos, entran varias opciones, pero eso sí, tienen que contar con el informe previo que avale que tienen esa necesidad.
Y que estén empadronados, lógicamente, en el municipio.
Sí, la familia tiene que estar efectivamente empadronada en el municipio antes del 1 de enero de este presente año.
De este mismo año,
2024,
vale.
Eso es.
Vale, perfecto. Y... ¿A cuánto asciende la cantidad de las becas para estos alumnos?
La cuantía es de 3.000 euros, que pueden ser ampliables en caso de que tengamos más demanda de solicitudes. Nos pasa igual con las de material escolar, que en principio están 23.000 euros presupuestados, pero son 6.000 euros ampliables en caso de que tengamos más familias que soliciten la ayuda y sobrepase esa cuantía que a priori está presupuestada.
No hay otros requisitos, ¿verdad, Cristina, tener en cuenta en esta solicitud de becas?
En la solicitud sí que tienen que cumplir unos requisitos de renta la familia, pero bueno, no es necesario que presenten la documentación, simplemente si autorizan a los funcionarios del Ayuntamiento de Astillero a consultar sus datos, no hace falta que presenten documentación adicional. Simplemente autorizar para que se puedan consultar esos datos y ver si cumplen los requisitos.
Bueno, sigue firme el Ayuntamiento de Astillero en este campo, ¿verdad? En su apoyo año tras año a la formación, a la educación de niños y jóvenes, con unas becas que se suman a otras iniciativas de subvención, como las ayudas al estudio. Y además, Cristina, también tenemos que hablar en esta línea de esa ludoteca inclusiva que ya tenéis en marcha, ¿no?
Sí, desde el día 1 de julio, las familias que lo han necesitado principalmente por un problema de conciliación, pues cuentan con ese servicio de campus de verano, de biblioteca de verano, en el que solamente...
¿Cristina? Vaya, se nos ha cortado la comunicación con la concejala de Educación del Ayuntamiento de Astillero. Vamos a ver si podemos recuperar la charla que mantenemos con ella sobre, bueno, estas ayudas importantísimas al estudio destinadas a los alumnos con necesidades específicas. Decíamos que el ayuntamiento lleva trabajando mucho tiempo, ¿no?, en estas iniciativas que se suman a otras, como esa subvención a las ayudas al estudio, cuyo plazo de presentación pues este ya terminó esta misma semana para sufragar los gastos de principio de curso de segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO y formación básica, ¿no? Que ayudan a la conciliación familiar, entre otras. Cristina, ¿estás ahí?
Sí, hemos
recuperado la comunicación. Nada, hablamos de la ludoteca inclusiva.
De la ludoteca, en la que tenemos eso, en esa primera quincena de julio tenemos cerca de 200 niños de entre 4 y 12 años, y 10 de ellos han sido los que han solicitado participar, tienen necesidades educativas especiales, y tenemos personal de apoyo, integradores sociales y auxiliares enfocados solamente a atenderlos a ellos, ya que bueno, pues puedan disfrutar en igualdad de condiciones de estas actividades. Bien. Ya lo pusimos en marcha el verano pasado. ¿Sí? Y desde entonces todas las ludotecas con las que cuenta el Ayuntamiento de Astillero son totalmente inclusivas, y cualquier niño, independientemente de su necesidad, pues puede participar, y se busca la manera pues de que esté lo más a gusto posible y de darle cobertura pues dependiendo de la necesidad que su familia nos solicite.
Claro, y es que el año pasado efectivamente trabajabais en un proyecto pionero para ampliar y mejorar los servicios inclusivos para todos los vecinos, con ese espacio inclusivo, con monitores especializados que acompañan y guían a estos alumnos con necesidades en todo momento, ¿verdad?
Eso es. Hay niños pues que necesitan un monitor en exclusiva por su necesidad, y bueno, pues siempre se busca la manera de que estén con ellos, de que puedan participar en igualdad de condiciones en todas las actividades que deseen, y la verdad es que ya llevamos pues eso, una semana y un par de días más, y está funcionando perfectamente.
Bueno, ya se ha cerrado el plazo de inscripción, me refiero de cara al mes de...
Sí, el plazo lo tuvimos que cerrar porque la verdad que muy contentos, pero desbordados por las peticiones. Habitualmente teníamos del entorno de una media de unos 120 niños, más o menos, entre todo el verano, por quincenas, y este año hemos llegado a los 160, 170 de media, siempre más en el mes de julio, por eso te decía que teníamos cerca de 200 ahora, 210. En agosto baja un poquito la media, pero sí que el total es en el verano eso, unos 160, 170 alumnos, así que estamos muy contentos de que las familias del municipio pues piensen en el servicio que presta el Ayuntamiento de Astillero para estas semanas de conciliación.
Normal. Muchísimas gracias, Cristina.
A vosotros por haceros eco de la noticia. Un saludo.
Gracias por atender la llamada de COPE Cantabria, concejala de Educación del Ayuntamiento de Astillero. Venga, vamos a seguir disfrutando de buenos consejos, que llega el avispero como cada martes. Y tengo, estoy deseando recibir en este estudio hoy al diputado nacional por Cantabria del Partido Popular, Félix de las Cuevas, y estará también el profesor y exdiputado Rubén Gómez para analizar, bueno, pues asuntos importantes y que nos están afectando este verano, como esos pisos turísticos, los consultorios, los 56 municipios que firmaban el acuerdo con el gobierno regional para el traslado de pacientes a otros cuando sus centros de salud estén cerrados. Bueno, en fin, varios asuntos muy destacados que queremos abordar con las avispas de este martes. Será vuelta de esta pausa.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Llega la época más esperada. Sol, playa, terracitas y las rebajas de Roma. Hasta un 50% de rebajas en lámparas, muebles, decoración y textil. Comienzan las rebajas en Roma. Avenida de Parayas, Santander. Abierto sábados tarde.
Rosa, qué bien te veo. ¿Te has apuntado al gimnasio?
No, vengo de Cáritas. El electromagnetismo me ha cambiado la vida. Con una sesión semanal de solo 30 minutos, consigo los mismos resultados que en 5 horas de gimnasio. Quemo grasa, aumento masa muscular, tonifico el cuerpo y sin hacer un solo abdominal.
Cáritas, promoción de apertura, bono de 10 sesiones por solo 290 euros. Cáritas, calle Miguel Artigas 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, está en la Dirección General de Tráfico esta jornada Lucía Andújar para contarnos cómo se circula ahora mismo en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Lucía. Te recuerdo, es una buena noticia veraniega, esas rebajas de verano en mi sofá y colchón, hasta un 50% de descuento en primeras marcas, con entrega inmediata en artículos de exposición. Tienes dos tiendas, una está en Bezana y la otra en Torrelavega, en la Avenida de Bilbao, número 75. Estoy hablando del mayor especialista en sofás y colchones, mi sofá y colchón, ahora con un 50% de descuento.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, ya están conmigo aquí acomodados en el estudio, más que puntuales a la cita. ¿Por dónde empiezo? Rubén Gómez. Muy buenos días, profesor y exdiputado autonómico y nacional, entre otros cargos políticos.
Ex muchas cosas, orgulloso ex.
Y con un aspecto fantástico, muy bueno, veraniego, no es un espejismo lo de ayer entonces, ¿no?
No, bueno.
Oye, hace un día de verano.
Hace calor, se ha nublado un poquito hace 20 minutillos, pero bueno, hace calorcillo y se está a gusto.
¿No es un déjà vu permanente esto de hablar del tiempo en verano? Siempre nos pasa, siempre nos quejamos, ¿no?
Bueno, es lo que tiene el verano. Yo soy de los que
el
se quejan.
El verano canta, bro, el verano del norte.
Pero bueno, yo soy de los que se quejan en verano.
¿Sí?
Porque a mí no me gusta nada el calor. Entonces, yo soy de los que en invierno le recuerda a todo el mundo de que en invierno tiene que hacer frío y en verano tiene que hacer calor.
O sea, que a ti te da igual lo de la playa y eso no lo echas de menos. Feliz de las Cuevas, te echábamos de menos en el avispero. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola.
¿Cómo estás? Gracias. Espera. Ahora te escuchamos, diputado nacional por Cantabria del Partido Popular. ¿Qué tal?
Encantado, como siempre.
Mejor por aquí que en la capital, entiendo,
bastante,
¿no?
Bastante mejor. aquí da gusto.
Tú eres de los que agradece cuando llega aquí que haga, pues incluso,
bueno,
chirimiri ese,
hace,
no sé, morriña.
Hace muy bueno, la verdad es que Madrid hace muchísimo calor, está mucho mejor aquí.
Bueno, ¿cuándo paráis allí en el Congreso?
Bueno, pues no hasta final de julio. Tenemos, es cierto que el mes de julio es inhábil, lo que pasa es que este año no va a ser hábil porque tenemos pleno hasta el día 24, todas las semanas, ya tuvimos la semana pasada, tendremos el jueves, tendremos el día 17 y tenemos el día 24, tenemos pleno, sí.
¿Y qué es lo que hacéis en Madrid? Que no se os oye hablar de Cantabria. El otro día en la fiesta del Partido Regionalista, Miguel Ángel Revilla, pues metía el dedo en la llaga, ¿no? Como ya no tienen diputado nacional, dice que a los parlamentarios de aquí no se os ve en Madrid.
Bueno,
Cuando Ángel... estaba Mazón, siempre levantaba la mano y siempre reivindicaba cosas para casa.
Miguel Ángel Revilla tiene mucha costumbre de ser poco respetuoso, ¿no?, por los representantes de los cántabros, ¿no? Yo estoy convencido, y por supuesto Raúl, Rubén, que ha sido también diputado, todos los que estamos, tenemos la suerte de ser elegidos por los cántabros, todos queremos lo mejor para Cantabria y todos trabajamos para Cantabria. Es verdad que no sé por qué señor Revilla siempre nos tiene poco respeto, ¿no?, a las personas que en este caso hemos tenido el 42% de los votos que tuvo los diputados del Partido Popular y los senadores, ¿no?, y a los compañeros del PSOE y a Emilio como compañero también en el Congreso de Vox. Yo creo que hay que tener respeto y dice que nos conocen poco. Yo le diría al señor Revilla que es que le conocen mucho y por eso le echaron del gobierno, ¿no?, porque le conocían mucho y los cántabros le han echado del gobierno precisamente por su conocimiento.
Rubén, tú que estuviste por allí una temporada,
tú unos meses,
cortita, sí,
de abril 8, a noviembre, justo para pasar el verano y pasar también calor.
Sí.
Y claro, lo que pasa es que, bueno, en mi caso la legislatura no llegó a arrancar, pero, bueno, yo creo que todo el mundo se acuerda de lo que pasó allá en el 2019. A ver, es verdad que se trata siempre con mucho menosprecio a los diputados que son de partidos nacionales y que están en el Congreso, que hay que recordar que no solamente los diputados de Cantabria, que forman parte del PP, del PSOE, de Vox, de Podemos, de lo que sea, ¿no?, o de Ciudadanos, cuando los hubo, son diputados de Cantabria, son diputados de toda España. Todos los 350 diputados que están allí son diputados de toda España. Por tanto, también, cuando los analizamos, tenemos que ver un poco más en conjunto. Es verdad también que cuando uno forma parte de una estructura nacional, y no solo pasa con los diputados nacionales, sino también con las diferentes estructuras regionales de los partidos, pues uno obviamente se debe, cuando forma parte de un partido nacional, se debe a la estructura del partido. Y ahí siempre los partidos de carácter local, autonómico, siempre tienen esa baza de recriminar, que es que ellos solo piensan en la autonomía. Bueno, pensar en la autonomía no quiere decir que se piense bien. hay que matizar eso, ¿no? Pero entonces, ese conflicto está siempre presente. Yo coincido plenamente en que no es justo ese menosprecio que se hace a los diputados que forman parte de la Cámara, que son representantes de Cantabria, porque todos hacen su trabajo, todos quieren hacer lo mejor para Cantabria, sin y duda. Evidentemente a nadie, o sea, que nadie es elegido por Cantabria y que es su tierra y va allí a hacer todo lo contrario de lo que beneficia a Cantabria. Faltaría más, quiero decir, ninguno, ¿no? Pero también es verdad, y en eso hay que reconocerlo, que, y más en esta legislatura, siempre ha habido una cierta tendencia por parte de los gobiernos nacionales de beneficiar a los partidos de carácter local o autonómico que están en el Congreso de los Diputados en sus demandas, y ellos tienen más libertad para hacer reclamaciones por lo suyo, ¿no? Entiéndaseme todo muy entrecomillado. Y es verdad que esta legislatura, en el caso del gobierno de Pedro Sánchez, esto se está enfatizando todavía más cuando uno ve al PNV, cuando uno ve a Esquerra Republicana, a Junts, y la importancia que tienen, que deciden básicamente por todos los españoles, pues en cierta medida es lógico que los cántabros sintamos cierta envidia de decir, joder, si tuviéramos...
Aquí no nos escucha,
claro,
nadie, ¿no?
Claro, si tuviéramos eso... Pero claro, yo ahí... esa es la práctica, esa es la realidad. Yo ahí no cejo en mi empeño, que fue lo que defendía en su día, y creo que sigue siendo lo coherente, de que no puede ser el Congreso de los Diputados pues un mercadillo donde partidos que solo piensan en su propio interés pues vayan ahí a doblegar y a hincar la rodilla del gobierno. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Ahí, en ese idealismo, es donde lo que dice Revilla no tiene ningún sentido, más bien todo lo contrario. La triste realidad es que en la práctica, dependiendo del gobierno, y en este caso es un gobierno que favorece mucho eso, para desgracia de nosotros, porque somos siempre grandes perjudicados, podemos hablar de el tamaño de los trenes, podemos hablar, ahora nos dicen, no, va a llegar 3 años antes, tres años, el AVE, 3 años antes, ¿de cuándo?
Sin fecha concreta, ¿cuándo?
Estoy de acuerdo con lo que dice Rubén, ¿no? Y además yo al señor Revilla sí que le diría que no es la primera vez que lo ha dicho, que hombre, tener un diputado como tú en la legislatura pasada, porque recordemos que en estas elecciones no se presentaron porque no iban a salir, y así lo dijeron, que no querían presentarse porque tenían miedo a no salir, el señor Mazón votó el 93% de las cuestiones que votó fueron propuestas del Partido Socialista, ¿eh? O sea, el señor Mazón fue un señor que estuvo apoyando sistemáticamente en el 93% de las veces las propuestas de Sánchez, que desde luego no fueron las mejores para Cantabria. Y entonces me extraña, de verdad, y me duele, como todos los representantes, tanto que estamos en el Congreso como en el Senado, de todos los partidos políticos que estamos representando a Cantabria, y que muy bien dice Rubén, somos diputados y senadores de toda España, estamos defendiendo a Cantabria y al resto de los españoles.
Bueno, pues dicho esto, vamos, si os parece, pasamos a otro asunto. No sé si queréis hablar de pisos turísticos, del asunto de los consultorios y de la escasez de médicos en nuestra región. No es un asunto nuevo. Desgraciadamente, llevamos hablando de la falta de médicos desde hace muchísimo tiempo y de los problemas que se agravan, lógicamente, en esta época del año, ¿no? Bueno, pues, lógicamente, la gente tiene que coger vacaciones, los médicos también, bajas, etc., consultorios cerrados. Bueno, pues la propuesta desde el gobierno regional ha sido facilitar el traslado desde el municipio que, al no disponer de médico, tiene el consultorio cerrado y se pueda trasladar a el consultorio abierto con médico más cercano. ¿Qué os parece la medida? Decían desde el sindicato médico esta mañana, desde el sindicato médico mayoritario, preguntados por COPE, que evidentemente, ante la situación que tenemos en Cantabria, es la mejor solución que se puede dar. Si no hay médicos, no se puede tener a los pocos que hay recorriendo la región en un taxi, ¿no?
Yo creo que es el camino adecuado el que ha cogido el gobierno de la presidenta Buruaga, y es verdad, es una realidad no solamente en Cantabria, sino en el resto de España, que faltan médicos, y más este último año, porque recordemos que los alumnos, que ya médicos que están en el último curso del MIR, comenzaron más tarde el curso por la pandemia. Por lo tanto, es verdad que faltan médicos, y desde luego la solución de acercar al enfermo al médico, yo creo que es por la situación adecuada. Yo vuelvo a decir, Cantabria estaba en una situación muy complicada en temas de lista de espera. Yo creo que es evidente. Yo creo que este gobierno regional tiene unos presupuestos donde ha aumentado un 6% la sanidad y la educación. Es un gobierno que además ha puesto encima de la mesa 60 millones de euros extra para paliar las listas de espera y que vayan bajando. Nunca es bueno esperar, ¿no? Pero desde luego a unos niveles y a unos estándares más razonables, y que es cierto que se han puesto las bases, y que yo creo que eso la gente lo va a empezar a ver. Que esto no es un flor de un día, y que desde luego es una cuestión de mucho tiempo, pero que desde luego, como bien dice el sindicato, hay que acercar al enfermo y transportarle donde esté el médico, porque es una realidad que hay falta de médicos en toda España.
Pero es un problema que se repite, Rubén, y tú lo sabes también, año tras año. ¿Cómo se puede recuperar la medicina rural si el médico que termina la carrera es el que no quiere acudir a un municipio lejano? Bueno, porque tiene otras opciones respetables y lógicamente entendibles también, ¿no? Pero es un problema grave. Y nos cuento, por ejemplo, ahora que llega el verano, por los municipios turísticos o más turísticos de Cantabria, ¿no?
Es que ahí está lo boyar del asunto. No pasa solo en sanidad, pasa también en educación, pasa en tantos y tantos sitios. Donde al final tenemos un problema. Leía esta mañana precisamente una noticia acerca de que un organismo europeo, no recuerdo el nombre, perdón, de quien lo decía, que España estaba retrocediendo en cuanto a los salarios, a la capacidad adquisitiva de los españoles, ¿no? Que estaba retrocediendo. Y advertía del problema que generaba eso, unido a la inflación, ¿no? Uh-huh. Al final, aquí tenemos un problema, pero es un problema casi atávico desde hace muchísimo tiempo. Por eso me llama mucho la atención cuando este gobierno sale haciendo una cosa, estará bien, mal, regular, pero salir inmediatamente los que hasta hace unos meses estaban en el gobierno a decir: esto es un desastre. Bueno, pero el desastre no se ha generado ahora. Yo recuerdo hablar de esto en 2015. Quiero decir, por lo tanto, pues oigan, no nos hagamos ahora los sorprendidos. Que hay un problema de recursos humanos en la sanidad es preclaro, igual que lo hay en la educación. ¿Por qué se piden cada recurrentemente préstamos por parte de los gobiernos para pagar las pagas extra o para llegar a las nóminas de fin de mes? porque no se ha hecho bien. Hace muchos años hubo un desbalanceo en las nóminas y en la gestión de esos recursos humanos, y entonces tenemos un déficit permanente. Déficit que se ha ido recortando en los últimos años por obligación más que por otra cosa. Pero sigue estando. Yo no puedo culpar a este gobierno de lo que es una herencia de décadas, porque evidentemente se enfrenta a un problema y toma una solución. Esa solución es un parche. Bien, lo que hay que hacer es tomar decisiones, y lo que hay que hacer es planificar correctamente. Eso se verá con el tiempo, como bien decían. El tema este de la reducción de las listas, sí, de espera y todo eso, ¿no? Sí. Evidentemente no lo vas a solucionar de un día para otro. Si alguien pudiera solucionar las cosas de un día para otro, pues sería, vamos, maravilloso y un fenómeno. Eso no ocurre. Ni aquí ni en Argentina, donde también les prometían a los argentinos que iban a solucionarles la vida en dos días, y no es así. Porque es imposible ese tipo de cosas. Por tanto, cuando tú te enfrentas a esta situación, cuando tú quieres contratar a profesionales que salen, que se forman bien, y resulta que tienen mejores condiciones laborales en Francia, en Inglaterra, uh-huh, en Alemania, pues evidentemente lo que no puedes hacer es a punta de pistola decir, es que como yo te he formado, tú te quedas. No, oiga, no. Es decir, son libres, evidentemente, faltaría más de ir a donde mejor les tratan, o donde mejor les cuidan, donde más les respetan sus propias condiciones. Hay que recordar que aquí seguimos con unos horarios y unas guardias de los médicos que ninguno de nosotros aceptaría. Pues siempre tenemos al médico como esa profesión privilegiada, ¿no? Ojo, médico, y esto lo extiendo también, que a veces al gobierno actual se le parece que se lo olvida, a todos los profesionales de la sanidad, que no hay que olvidarse, que no solo la sanidad, no son solo los médicos, ¿eh? Eso estaría bien que lo recordaran, pero bueno, siempre como profesiones privilegiadas. Bueno, son profesiones privilegiadas también con respecto a qué, ¿no? Pero bueno, aún así las condiciones en las que trabajan, pues si cualquiera de nosotros las fuéramos a asumir, protestaríamos igual que protestan ellos, porque a veces son condiciones que no son razonables, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de su trabajo, que nosotros somos los usuarios de ese trabajo y lo que necesitamos. Todos cuando vamos al médico queremos que el médico esté contento, feliz y desarrolle su trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Para eso hay que darle las herramientas oportunas.
Ya, feliz, ¿cómo se puede recuperar la medicina rural? No es un problema solo de Cantabria,
no es un problema de Cantabria, y es verdad, cuanto más disperso esté la población, pues es verdad que es más complicado solucionarlo. Pero yo creo que faltan médicos. Sí tiene competencia el Ministerio de Sanidad, porque tiene que cubrir, tiene que hacer más exámenes MIR, y es cierto que en esta última convocatoria no se han cubierto todas las plazas de médico de familia, por ejemplo, no se han cubierto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es convocar más asiduamente y efectivamente facilitar, claro, que haya estudiantes de medicina, que afortunadamente, y es verdad, cada vez hay más, ¿no? Uh-huh. Pero es una demanda, y Rubén lo decía antes, estamos en un mundo globalizado y la gente pues efectivamente pues se puede formar en Cantabria e irse a París a ejercer la profesión, y eso es el mundo globalizado, y eso es Europa, ¿no? Pero yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? Dando recursos económicos. Ha habido ya un pacto con los médicos aquí en Cantabria, estoy seguro que habrá otro pacto también con el resto de factores que están en el mundo sanitario, y que esto no es una cuestión tampoco de partidos políticos, ¿no? Esto es una cuestión de sociedad, de que realmente es la sanidad, la educación, los servicios sociales deben estar por encima, claro, los pilares básicos de la del estado de bienestar,
con urgencia, ¿no?
Efectivamente, yo fíjate, voy a decir también, partiendo de la idea que en Cantabria hay una muy buena sanidad, como en el resto de España, ¿eh? O sea, porque es que no hace falta más que viajar un poquito y ver cómo está la sanidad en otros países. Pero que la nuestra es una muy buena sanidad, es evidente, pero que tiene unos desajustes y que efectivamente se necesitan más recursos. Vuelvo a decir,
dotándoles de buena cobertura para que queden aquí.
Yo creo que es verdad, ha sido el presupuesto de Buruaga, ha sido el presupuesto aprobado que entró en vigor el 1 de enero, donde se aumentó la partida en sanidad un 6% y en educación un 6%, y además, como digo, 60 millones extra en tres años para limitar y para bajar esas listas de espera.
Bueno, otro de los asuntos del día, hablando de limitar, serán los municipios los que van a tener ahora total libertad para prohibir los pisos turísticos o no poner ningún límite. Ese borrador de decreto del gobierno de Cantabria va a permitir que cada ayuntamiento lo regule con total libertad. Dejan, por lo tanto, en manos de los ayuntamientos si prohibir al completo los pisos turísticos, cerrar los existentes o abrir más. Se pueden dar situaciones muy paradójicas, ¿no? Depende del color político, entiendo que también se puedan, bueno, pues, no sé, decir unas cosas en un lado, otras cosas en otro. En fin, este es un asunto que está hoy generando muchos titulares. No
normal,
sé, Rubén.
Normal, normal.
¿Sin todos decretos se podrían llegar a...?
No, por una razón muy sencilla, porque hay, quiero decir... Cuando tú haces esta medida, evidentemente hay ayuntamientos que están capacitados para tomar este tipo de decisiones porque tienen personal y tienen recursos para poder hacerlo, pero no hay que olvidar que de los 102 municipios hay muchos municipios que son muy pequeños en Cantabria. Entonces, esos municipios pequeños no tienen capacidad ni recursos, a no ser que alguno de sus concejales, por alguna razón, sea experto en la materia y pueda estudiarlo, pues básicamente les estás dejando un poco tirados. Viendo esto, a mí me recuerda un poco a la frase que dijo, no sé si fue la ministra Carmen Calvo alguna ministra de este que hemos tenido hace poco, que dijo que vamos a dar un giro de 360 grados a la situación. Que dices, bueno, cuando lo paras, piensas un segundo y dices, espérate, o sea, 360 grados, me quedo donde estoy.
Porque a eso estás.
Exactamente, o sea, entonces, ¿qué he hecho, no? Pues si al final el decreto es este, que no tiene por qué, porque es un borrador, pero si al final el decreto es este, es decirnos durante meses que voy a tomar el asunto, voy a coger el toro por los cuernos y voy a tomarme en serio el asunto para luego quedarte donde estás y pasarle la pelota a otras administraciones. Yo creo que sería un error que beneficiaría y que sobre todo volvería loco a la gente por lo que acabas de decir. Hay ayuntamientos que pueden ser más sensibles por su ideología al uso de o a la existencia de pisos turísticos, y hay otros que sabemos que hay partidos cuya ideología es totalmente contraria. Claro. Hemos tenido una manifestación hace dos días en Barcelona precisamente en contra del turismo, que la turismofobia es una cosa muy delicada, muy peligrosa, y que estamos viendo que además está muy vinculada a determinadas ideologías. Con lo cual, a mí me parece que no sería nada positivo, más bien todo lo contrario, si este decreto saliera de esta manera.
Se puede dar la paradoja que yo tengo un piso en Santillana del Mar, tengo otro en Laredo, y en fin, dos situaciones completamente diferentes. Entendemos la incertidumbre que ahora mismo tienen los propietarios, Félix.
Bueno, yo...
Dista mucho de dar seguridad jurídica, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que... La vivienda turística es una realidad y es una realidad social que es en los últimos años, incluso me atrevería a decir más, en los últimos meses ha ido en crecimiento. Entonces, a mí, desde luego, las realidades sociales hay que regularlas. Yo creo que evidentemente hay que regularlas. Pero todo esto parte de una mala ley de vivienda que ha aprobado el Partido Socialista, una ley podemita donde las haya, que limitaba muy mucho el tope del alquiler de las viviendas. ¿Qué ha ocurrido? Que mucha gente, y hablaba Rubén, en Barcelona, la ex alcaldesa Ada Colau topó el límite de que un particular, que un propietario, pueda alquilar su vivienda. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues el efecto ha sido todo lo contrario. Es decir, menos viviendas en alquiler, suben los precios,
que están
por las nubes, y la gente se ha ido precisamente, como no quiero tener el alquiler topado, porque no quiero tampoco que tenga unos inquilinos de buena fe que al final luego sean vulnerables y se queden dentro de la vivienda, protege al ocupa, pues la gente se ha ido al alquiler vacacional. Y pasa sobre todo en las grandes ciudades. Yo, lo que hemos visto esta mañana es un borrador de decreto. Yo creo
hay
que
10 días para presentar alegaciones.
Hay alegaciones,
¿no?
y evidentemente. Y luego hay también en el Congreso de los Diputados, parece que el Gobierno lo que quiere también es que sean las comunidades de vecinos las que aprueben o no en cada junta de vecino si en esa comunidad puede haber casas de alquiler o no. Luego, yo creo que es verdad que es una realidad social, que hay que regularlo. Y que es cierto que en algunas ciudades hay demasiada vivienda de alquiler.
Según, sí.
Sí, y yo creo que por eso lo que hay que hacer es una muy buena regulación, y para eso yo creo que lo primero que habría que hacer es derogar la ley de vivienda, que es una ley, como digo, podemita, porque fue de Podemos, y como Sánchez ya es el más podemita de los podemitas, pues es una muy mala ley.
ha sido Jaime Paino y Encope, presidente de la Asociación de Pisos Turísticos. Bueno, muy claro en su exposición, dice que todo esto va a hacer o va a convertir a Cantabria en el salvaje oeste, ¿no? Decía que se puede dar casos en ayuntamientos que van a permitir que un inmueble entero funcione como negocio turístico y, sin embargo, pues otro ayuntamiento prohíba un piso turístico de un particular en una segunda planta. Ojo con esto,
¿eh? Yo creo que falta regulación estatal y que habrá que complementarlo con la regulación autonómica.
Es que ataque a la propiedad, decía también.
Bueno, es así. Claro, porque, a ver, es que también hay que entender que cada uno tira para su lado, ¿eh? Cada uno arrima el asco a su sardina, evidentemente, como es lógico. Como bien decía Félix, todo eso también pues entremezcla la ley nacional de vivienda, que es una ley pues con un sesgo muy
perversa,
claro también.
Y
en este tipo de legislaciones los sesgos hay que intentar dejarlos aparte. Ahora, a mí me preocupa mucho que al final todo esto sea ir pasándonos la pelota a nosotros para que llegue a las comunidades de vecinos. Claro, como es tan fácil llegar a acuerdos en las comunidades de vecinos, yo no sé cuántas veces...
Si no nos ponemos de acuerdo para las derramas.
Yo no sé cuántas reuniones de comunidades de vecinos ha ido la gente, pero, no son precisamente el lugar donde más
agradable.
Más acuerdos y más consensos se generan.
Sí, pero Rubén, yo creo que ahí sí se va a poner la gente de acuerdo.
Sí. Para que sea que no. Es que es a lo que voy.
Yo creo que ahí sí se va a poner la gente de acuerdo. Porque hay que reconocerlo. Oye, vivir en una comunidad donde haya vivienda vacacional produce molestias.
Sí, pero entonces las eliminamos por completo. Si al final lo que hacemos es ceder hasta ese punto, las eliminamos por completo y eso no puede ser.
No, yo creo que tienen que ser reguladas, tienen que pagar sus impuestos.
Sí, claro.
Evidentemente, porque claro, es que no puede ser dinero en B, como muchas veces está ocurriendo, claro. Y desde luego, si es un negocio como tal, tiene que estar regulado y fiscalizado.
Pero la comunidad autónoma, que es el mediador entre el ayuntamiento y el gobierno nacional, no se puede poner de perfil.
No, yo creo que no lo está haciendo.
Es muy llamativo que tengamos 10.000 pisos turísticos en algunas organizaciones, de las cuales solo un tercio están legalizados.
Esa es la historia. Que el 30% esté solamente legalizado quiere decir que el 60% es economía B en ese tema. Y eso es lo que no puede ser.
¿Tan difícil?
Y es una competencia
desleal. ¿Ese censo de pisos turísticos?
Es una competencia desleal a los hoteles.
A los hostales, a todo el sector turístico.
Sin lugar a dudas.
Pero yo insisto, al final está bien la descentralización, pero la descentralización hay que hacerla con cabeza. Es decir, luego cada zona tiene su propia particularidad. Y ahí la comunidad autónoma es donde tiene que tomar ese papel, insisto, de mediador entre el ayuntamiento y el gobierno nacional. Yo creo que un borrador o un planteamiento de pasarle la pelota a otro, me da igual que sea desde el gobierno nacional a las comunidades de vecinos que de la comunidad autónoma a los ayuntamientos. Creo que es un error, creo que es ponerse de perfil. Ya lo vivimos en la pandemia cuando el gobierno de la nación se lavó las manos y le dijo a las comunidades autónomas, buscad la vida. Y luego con el tiempo, las comunidades autónomas se buscaron la vida y luego con el tiempo llegaron los jueces y dijeron, todo lo que han hecho está mal hecho. Pues esa inseguridad jurídica no se puede volver a dar.
Menos en comprar mascarillas, eso no se pusieron ahí. No,
ahí se pusieron de acuerdo muy rápido. Sí.
Bueno, los últimos minutos para hablar de un ex compañero del partido. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Astillero. Parece que el Partido Popular de Astillero, siguiendo los pasos del Partido Socialista, ha decidido denunciar ante la Fiscalía las supuestas irregularidades en el Ayuntamiento. Solicitan una investigación sobre una doble percepción de salario y una pensión por parte de un empleado municipal. El PP, el Partido Popular Regional o el Nacional, ¿están avalando esta denuncia?
Bueno, yo creo que lo que ha pasado en Astillero, como puede pasar en cualquier otro municipio, es que el grupo municipal de Astillero tiene la autonomía suficiente para tomar sus propias decisiones. Es quien conoce los temas, es quien está al día a día, y sí, parece ser que hay un informe del secretario del ayuntamiento donde escribe y firma unas presuntas irregularidades por parte de la alcaldía de Astillero. Ante eso yo no tengo nada más que decir. Es decir, dentro de la competencia que tiene el grupo municipal y la junta local del PP en Astillero, han tomado una decisión y serán los jueces quien determine si hay un ilícito penal o
con el respaldo del partido, claro.
Con el respaldo del grupo municipal. Yo, la verdad, como se suele decir, este no es mi negociado, yo no estoy en la organización, pero vamos, lo que tengo que decir que si han visto un asunto, yo sí que conozco, es verdad que el portavoz nuestro en el ayuntamiento ha pedido explicaciones y un pleno extraordinario, y el alcalde no ha dado ningún tipo de explicaciones. Entonces, llegado a ese extremo, después de mes y medio, pues han decidido, y así es, presentar una querella ante la fiscalía y que determine si hay un ilícito penal o no. No tengo que decir nada.
¿Algo
más?
Tengo que apuntar para tu ex compañero de partido, que tiene mayoría absoluta en el ayuntamiento de Astillero.
Mayoría absolutísima.
Absolutísima.
Absolutísima. Eso luego suele generar que la oposición vaya siempre con intente tirar con perdigón lobero, ¿no? Siempre que puede. No sé, desconozco hasta qué punto el asunto tiene calado o no tiene calado. Pues oye, ahora si presentan la denuncia, evidentemente, pues tendrá que ser los juzgados los que lo determinen. Yo, leyendo las informaciones que han salido sobre este tema, me extraña mucho que se haya llegado hasta ese punto, ¿no? De cometer una irregularidad cuando parecía que era muy evidente. Pero bueno, eso tendrán que ser los jueces, la justicia, la que decida. Aún así, insisto yo, a mí siempre me tengo mucho recelo cuando al final judicializamos la política. Estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos a politizar la justicia, que es una mala costumbre que tiene este país desde hace un tiempo, sobre todo con este gobierno actual de la nación, pero al inverso tampoco me gusta demasiado.
Se los puedo desear que tengáis un buen verano. Nos hemos quedado sin tiempo ya, pero
seguiré
contando con vosotros la próxima
cuando
temporada,
quieras,
¿no?
Cuando queráis.
Feliz Rubén, os vais con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre Gómez Pan. Feliz verano los dos.
Igualmente, muchas gracias.
Igualmente.
¿Buscas una conexión sin límites? Vente a Netcan y descubre la fibra infinita de las 7 villas con la mejor oferta. Fibra con 1 giga y móvil con 90 gigas por solo 14,90 euros al mes durante 9 meses. Llama al 900-696-065 o entra en netcan.es. Netcan, tu operador de fibra en Cantabria.
La justicia gratuita es un servicio a proteger. El trabajo cotidiano de los 514 abogados y abogadas del turno de oficio en Cantabria es indispensable e insustituible. Gracias por vuestro trabajo. Abogacía de Cantabria.
¿Ganas de una buena barbacoa con familia o amigos? En Almacenes Lavín tenemos las mejores barbacoas prefabricadas e inoxidables en stock, ideales para terraza o jardín. Visita nuestra web y encuentra la tuya. Lavín, tu mejor elección para este verano.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
En pareja, con amigos o con la familia, siempre hay un gran motivo para visitar los restaurantes La Nueva Gaviota y La Chulilla. Cocina marinera de toda la vida, con los pescados y mariscos más frescos de Santander. No lo dejes para mañana y acércate al barrio pesquero para darte un homenaje en los restaurantes La Chulilla o en La Nueva Gaviota. Pasión por el mar.
Si este 2024 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Ha llegado el momento de vender su oro. Confíe en el número uno de Santander, Oro Santander.
Compramos su oro y mejoramos cualquier oferta. Vendemos joyas a mitad de precio y a plazos sin intereses. En Oro Santander puede recuperar sus joyas vendidas al mínimo interés.
Oro Santander, la compraventa mejor valorada, en la calle San Fernando 16.
Y online en joyasdesegundamano.es.
Tiempo ahora para The Gallery, sus rebajas que hacen hogar con el 50% de descuento en muebles de diseño. Recuerda, en Bezana, y abren sábados por la tarde.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
We'll be right back.
Bueno, pues en este tramo, en Mediodía COPE en Cantabria, ¿qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo. Vamos a hablar de cultura porque hoy en el Palacio de Festivales se ha presentado una cita muy especial que se va a llevar a cabo en Comillas durante las próximas jornadas, concretamente del 18 de julio al 4 de agosto. 21 ediciones ya de Caprichos Musicales de Comillas. Ahí ha estado la alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda. Hola, María Teresa, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues una cita muy importante que ya, bueno, decir consolidado nos quedamos muy cortos, ¿no?
Pues sí, porque es la 21 edición de este ciclo de conciertos de música clásica. Y realmente, como tú bien has dicho, pues consolidado ya es un referente cultural a nivel regional y nacional, porque son 21 años de conciertos de música clásica. Entonces ya forma parte del verano comillano.
Bueno, además muy variado, ¿no?, la propuesta que habéis planteado para este año.
Pues sí, una programación excepcional, va de obras maestras del romanticismo hasta las melodías contemporáneas de jazz y de tango. Y es que es muy variado porque a lo largo de los años, pues haciendo sobre todo el director artístico, el director de los conciertos, pues sabe lo que le gusta al público, porque es un público muy fiel, que sigue año tras año y verano tras verano a los este ciclo de música clásica. Entonces es variado, por eso digo, porque sabemos los gustos y va desde, empezamos con el concierto de inauguración a cargo de una orquesta y después tenemos pues actuaciones de grandes pianistas, de violinistas, de guitarristas, o sea que hay de todo.
Sí, sí, ahí estaba Sergei Mesropian también junto a la alcaldesa, sí, dando un poquito cada día, sí, ¿no? Sí. Lo que va a estar ahí las propuestas.
Pues claro, cómo no, Sergei Mesropian, él junto con Ara Malikia fueron los que comenzaron esta andadura musical en el año 2004, recuerdo. Vale. Nos llena de orgullo que Ara Malikian, cuando aquello no le conocía nada.
Qué mayores nadie somos, ¿eh? Jolín, Ara Malikian.
Y no le conocía a nadie y yo creo que sí, fue, sí, Comillas, sí, la plataforma que le lanzó al estrellato. Claro. O sea, y ya de hecho, ya es tan famoso que ya no puede venir a las ediciones de los Caprichos Musicales. Pero es Sergei Mesropian, con su equipo, que ha sido siempre el director, el que dirige este maravilloso ciclo.
Bueno, alcaldesa, siempre los conciertos, las propuestas, como hemos dicho, desde el 18 de julio hasta el 4 de agosto, tanto en la iglesia del Seminario Mayor de la Universidad Pontificia como en el Centro Cultural del Espolón, ¿no?
Pues sí, son dos escenarios. Afortunadamente, una vez que ya se restauró la iglesia del Seminario Mayor, que el año pasado se inauguró, pues allí hacemos, como no, la inauguración. Y es que tiene una maravillosa acústica esa iglesia. No olvidemos que en la época, cuando funcionaba la Universidad Pontificia en su gran esplendor, allí eran los conciertos de la Schola Cantorum, que venía gente de toda España a escucharlos. O sea, que la acústica es inmejorable. Y allí, bueno, pues allí habrá 4 días que se van a hacer allí, pues el día de la inauguración, como he dicho, después también el 19 de julio, que ahí haremos con la música, la Orquesta de la Cámara de la Sierra Norte de Madrid, que interpretará a Dvorak, a Grieg. Bueno, y después también tenemos la orquesta que el día 20 interpretará las 8 estaciones de Vivaldi. Uh-huh. Y luego pasaremos a otro lugar emblemático de Comillas, que es el Centro Cultural Espolón, que allí van a ser el resto de los conciertos desde el día 22 hasta el 4 de agosto.
Perfecto. Las entradas ya están a la venta en entradium.com y sí, físicamente en el Espolón. ¿Cuándo se ponen? ¿También ya desde ya se ponen a la venta?
Sí, ya estarán puestas a la venta. Si se compran online, como bien has dicho, entradium.com, y las físicas, pues es el mismo día del concierto, que estarán pues en el Centro Cultural El Espolón o en la puerta de la iglesia del Seminario Mayor.
¿Qué supone para Comillas el hecho de que se siga produciendo en esta época estival tan importante estos Caprichos de Comillas, precisamente en el meollo del verano, donde seguro que habla muchísima afluencia, no solo de cántabros, sino de turistas de toda España y todo el mundo?
Efectivamente, pero bueno, esto fue un cambio porque cuando nosotros llegamos en el 2003 al ayuntamiento, quisimos darle un cambio, un giro al verano de Comillas, ya que no hubiera las fiestas patronales tan maravillosas y también y otras actividades, también había que darle un toque cultural. y creo que con estos caprichos musicales lo conseguimos. Tiene un toque distintivo de cultura, porque como hay público para todo, pues también no podíamos olvidar la música clásica, y creo que con eso lo hemos conseguido, porque como dije al principio, y tú también comentaste, están ya consolidados, y la gente tiene un público ya no solo de comillanos, de veraneantes, y de gente de otros lugares que programan sus vacaciones para la época de los caprichos musicales, que eso es muy importante. Vienen de Madrid, otras provincias, y para que les coincida con los conciertos. O sea, que disfrutan del pueblo y al mismo tiempo alimentan su espíritu.
Por cierto, alcaldesa, y con eso terminamos, porque hablamos de turismo, hablamos de Comillas, porque si pensamos turismo, Cantabria, nos viene a la mente Comillas, precisamente por ser un municipio totalmente visitado por turistas de toda España y todo el mundo. No quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle, y con eso terminamos, ¿qué le parece que se haya ya plasmado ese borrador del decreto para controlar el uso de las viviendas turísticas en Cantabria? ¿Bien, mal, regular? ¿Le ha dado tiempo a leerlo, a echar un vistazo?
Pues no lo he analizado en profundidad, pero a la simple vista que lo he dado no clarifica nada, ¿eh? No hay nada nuevo con respecto a lo que había. A los ayuntamientos nos dejan la misma situación.
Perfecto, pues ya cuando tenga más tiempo veremos a ver si hay alguna opción de poder saber en qué consiste, y sobre todo seguramente cuando se publique el decreto oficialmente. María Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas, ha sido un auténtico placer que nos atienda en Mediodía COPE Cantabria.
Pues un saludo para todos los oyentes de la COPE. Y no olvidéis venir a Comillas a los caprichos musicales.
Una preguntita. De todas las elecciones españolas, ¿cuál dirías que es la mejor de todos los tiempos? ¿La de 2008? ¿La de 2012? ¿La de 2024?
Pero vamos a ver, ¿no has dicho de todos los tiempos?
Pues sí, eso he dicho, de todos los tiempos.
Pues entonces, clarinete, la selección de ibéricos de diferente. Está Jabugo, está Pedroches, está Dehesa de Extremadura. Antes del saque, en el primer tiempo, en el intermedio, en la prórroga, incluso si no hay partido, para mí no hay otra.
Claro, con el jamoncito, eso que te llevas.
Diferente. Bueno, no, lo siguiente.
Man, que pierda.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Rebajas con estilo, Rey.
¿Hay casas que tienen estilo? Y casas que no. En Rey encontrarás hasta un 40% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, a esta hora, 1:58, te diré que en Santander hay una temperatura muy agradable, 22 grados, pero si miras al cielo, pues está cubierto, encapotado, y tiene pinta de que va a seguir hasta últimas horas de la noche de hoy. Eso sí, no te preocupes, porque en la jornada de mañana todo va a variar a mejor. Habrá cielos poco nubosos, con nubes bajas al principio del día y nubes de evolución en las horas centrales, con posibilidad de que caiga alguna precipitación débil y dispersa en zonas de montaña del interior. En cuanto a las temperaturas de mañana, las mínimas, va a haber ligeros cambios, predominando los descensos, y las máximas van a ir aumentando, menos acusados o sí en el litoral. Para que te hagas una idea, tendremos 30 grados de máxima en Potes mañana, 28 en Reynosa, y el resto de la región pues algo muy suave, entre 24 y 26 grados, así que muy positivo. Mañana volveremos a ver el cielo para poder ir a la playa y a ver si se despeja el cielo, no como en la jornada de hoy. Bueno, y te recuerdo, para ir terminando, que este viernes en 3 días, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria y nosotros, COPE Cantabria, vamos a conmemorar el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. ¿Cómo? Pues os puedes venir a ver en directo desde la Plaza del Ayuntamiento de Santander, donde vamos a hacer este programa de 12:20 a 2, la mañana de COPE más Cantabria, en el 105.6 de la FM. En un instante llegamos a las 2 de la tarde. Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.